Bueno, y ahora tenemos la posibilidad de presentarla. Ella es periodista, conductora de radio y televisión, es locutora y es, desde siempre, una referente de una mujer de los medios abierta, franca, decidida a no quedarse callada. Tengo mucho gusto de saludar a Liliana López Foresi.
¿Cómo te va, Carlos? Tito, te digo. Yo también.
Se expandió Carlitos. Carlos, perdiste.
Claro. No, chau, el Tito por ahí es un diminutivo y qué sé yo, pero el Tito es más cariñoso porque si tiene un origen en el cariño, la sonoridad va a ser más tierna. Así que los saludo.
Así es,
a todos.
Parece ser que mi mamá quería que tener un hijo que se llamara Tito. Le gustaba Tito, vaya a saber por qué.
Y bueno, con lo mismo que a los 5 minutos mi hijo se llamó Chuni.
Chuni. El Chuni, ¿qué edad tiene el Chuni?
Chuni tiene 36 y es papá de un nieto maravilloso de 6 años del que estoy enamoradísima. Y de una nena que va a cumplir ahora 1 año, que nació en plena pandemia. Tengo cierto eco, decirle al operador, por favor.
¿Hay eco? Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede solucionar, Carlitos.
Listo.
No, que te decía, Liliana, que este programa se llama Ahí Vamos, y tiene una conductora y un conductor, se llaman Gisela Usaniche y Horacio Marmurek. Pero tengo supuesto, preguntas contrafácticas, primero que nada.
Los saludo. Tienen un equipo hermoso.
Sí, seguro que sí. Estudiaste Derecho en algún momento, pero no te recibiste. Pregunto, ¿crees que hubiera sido una buena abogada?
Los penalistas me dijeron que hubiera sido buena penalista, pero no hubiera podido. Lo mismo que no hubiera podido ser buena psicóloga ni buena médica. Que fueron todas carreras que se me ocurrieron, porque me identifico tanto con el dolor del otro que me arrastra, no tengo la capacidad, que me costó mucho la disociación instrumental en el periodismo, en esas áreas me hubiera costado muchísimo más. Porque en esto puedo ponerlo en lo intelectual y en lo otro, bueno, demasiada emocionalidad.
Ahí está también en el equipo Néstor Espósito, que es un especialista en temas judiciales. Néstor, ¿a qué figura te imaginás que hubiera podido defender como abogada Liliana López Foresi?
Hola Liliana, ¿cómo estás?
Néstor, qué placer escucharte.
¿Cómo te va? Liliana se hubiera muerto de hambre como abogada. Hubiera defendido siempre a gente pobre.
Pobres y ausentes. Sí, pobres y ausentes y pro bono hasta más no poder, ¿no?
Una gran defensora oficial, pero se hubiera muerto de hambre.
Sí, Néstor, tal cual. Bueno, primero rescatar a Néstor, al que le tengo muchísimo cariño. No solo es un extraordinario periodista judicial, sino que en una época terrible de Radio del Plata mostró algo muy raro en radio, que es saber conducir, ser un gran conductor y un gran periodista al mismo tiempo, y eso no es fácil. Mira, Néstor, yo no entré a Derecho para hacer tribunales. La verdad que nunca me imaginé fatigando esos pasillos y llena de papeles. Entré buscando justicia, llegué hasta cuarto año y cuando vi que solamente había ley, y estaba rodeada de la bolsa de gatos que venimos rodeados todos en todos los saberes, ¿no? Pero sobre todo en un saber liberal que tradicionalmente ha terminado dando, por ejemplo, jueces, los que tenemos.
Lo que pasa es que ahí lo que suele ocurrir es que entre el derecho y la justicia optan por el derecho y no por la justicia.
Exacto, opta por la ley. Y la interpretación siempre es a favor de los poderosos.
Bueno, y yo sigo con lo que pudiste ser y no ocurrió. También hiciste pequeñas apariciones artísticas, primero en cine, una película de Pino Solana, en televisión, en La Leona, en Nazareno Reyes con Rodolfo Bebán, antes todavía.
Un protagónico
¿Alguna deuda pendiente con la actuación? Digo, y ahí también lo sumo a Horacio Marmurek. Sin olvidar que de chica Horacio dijo Liliana que quería ser bailarina, estudió piano. Digo, hay ahí una cosa de lo artístico que a lo mejor está detenida.
Mira, sí, está detenida porque la vida ocurrió simplemente. Ahora, mi filtro de la realidad para todo lo que hago es la belleza y es el arte. Ese querer ser bailarina o actuar o indicarle a mi primo menor todas las preguntas que me tenía que hacer cuando yo era una estrella de cine, también estaba la periodista. En suma, yo no me daba cuenta de mi vocación, porque he tenido varias. Es terrible cuando te interesan demasiado muchas cosas, la elección. Pero también estaba el periodismo. Me elegían más desde afuera que una elección desde adentro. Me elegían para conducir todos los espectáculos de la escuela, como dibujante, porque dibujaba muy bien. Sí, lo artístico es el tamiz que yo le pongo a la realidad para que la realidad me llegue, para filtrarla, para que no me dañe, y también para acceder a ella. Lo sigo teniendo, lo sigo teniendo. Uh-huh. Lo sigo escribiendo ficción y lo guardo para mí. Son cosas mías.
Liliana, perdón, Horacio te saluda.
¿Cómo te va, Horacio?
Bien, escribís ficción y la guardás para vos. ¿Por qué no compartirla con los demás?
Porque es para mí. A mí me gusta leer a los otros. Y hay muchos que escriben muy bien. A veces me encuentro con cosas que escribí, empecé a ponerle mis iniciales, aunque sea, porque me disocio de tal manera que a veces lo encuentro después de algunos años y digo, pero caramba, esto es bueno. Soy muy implacable conmigo.
Y pero también encierra una actitud en algún punto egoísta, porque vos escribís para vos, pero nos privás a nosotros de leerte.
Sí. Pero es una... me reta mucho el Fredo Grande con esto, pero me reta mal.
No, y además está el tema de esto de por qué no mostrarlo.
Igual ahí habla de cierta privacidad intelectual que quizás no sí. quieras revelar.
No, a menos que sea inseguridad. Si es inseguridad, lo tiene que editar ya, porque todos lo queremos leer.
Eso se agarra con un buen editor, ya lo arreglamos. Pero digo, por ahí hay ahí esto, esta suerte de privacidad intelectual en términos de lo estilístico que querés preservar.
No, mira, hice 6 años de lectura crítica y taller de escritura con Nicolás Gratosevich, que es como un prócer en este tema. Y tuve buenas críticas y además me han ofrecido publicar. Pero, a ver, yo tengo una energía limitada como tenemos todos. Entonces, además de derecho, hice de nuevo el segundo ingreso a la UBA, porque después de una larga disputa con Alterini, viste, esas batallas sordas que tengo yo con lo ideológico, y entré a Ciencias Antropológicas, a la que ahora no puedo asistir. Me gusta mucho ser alumna, lo mismo que la docencia. Y me gusta asistir, en este momento no se puede, y hay materias que se pueden dar libres, pero no quiero hacer lo mismo que con el derecho, claro. Porque lo más encantador de Ciencias Antropológicas es el encuentro con el otro, porque en suma, esencialmente es el encuentro con el otro colectivo. Carlita. Entonces, bueno, estoy en eso, prefiero estudiar, prefiero leer, bailo, porque además bailo con mi nieto y canto, sigo cantando, en fin, son cosas que tengo, que tienen que ver con algo muy mío y que no necesita ya. Han pasado muchos años y he pasado muchas cosas, entonces la aprobación o no de los demás sería algo que tendría que soltar y punto, qué sé yo, que pase, que pase lo que pase.
Habla con sabiduría Liliana López Foresi, esa Liliana López Foresi que alzaba la voz en contra del menemismo, que alzó la voz en contra de las injusticias, que la escuchábamos siempre. Y Liliana, te quería preguntar por el país hoy, ¿no? ¿Cómo estás viendo el proceso político?
Y es un proceso dramático, como en todo el mundo, pero nosotros veníamos de la otra pandemia. Por supuesto lo veo con espíritu crítico, porque es lo que hay que hacer, pero no querría estar en los zapatos de nadie de los que tienen que tomar decisiones en estos momentos, porque estás manejando algo que no conoces. Claro, si yo hubiera estado en ese lugar, probablemente hubiera hecho algunas cosas distintas, pero lo cierto es que me tengo que conservar en mi propio lugar. No sé, puedo imaginármelo, pero no estoy allí. Así que lo veo difícil, tengo esperanzas y sé que siempre va a haber una grieta, como dice Leonard Cohen, ¿no? Por allí entra la luz. Y está bien.
Liliana, se están, yo no sé si advertiste esa, ese aniversario, se están por cumplir 30 años, esto va a ocurrir en mayo, de ese momento en que por acuerdo perverso entre las autoridades de Canal 13, ya en manos del grupo Clarín, y el gobierno de Menem, te apartaron de la conducción de un noticiero importante. Se te cuestionó la forma de opinar, pero vos en ese momento te las arreglaste con los gestos.
Sí.
¿Fue así? ¿Recordás ese momento? ¿Cómo era ese momento para los medios y para las mujeres en los medios?
Fue una gran pérdida para las mujeres como oportunidad. Recién lo escuchaba Daddy, encantador, deseo un feliz cumpleaños. De que si alguien no se rotula como feminista, pero vive como tal, la oportunidad política, la oportunidad del género fue perdida. Lamentablemente. Fueron 8 meses adentro de ese canal, sin que nadie me hablara, vos lo sabés. Pero todo lo que ocurrió después fue muchísimo peor, Tito, porque los propios colegas, alguna vez lo comentábamos, en lugar de pedir información y datos, que hay muchísimos más que eso, incontables, el día que murió o terminó de morir para mí, el expresidente que hizo daño hasta el último día, yo derivé a los compañeros que me llamaron y a los canales de televisión que por supuesto no quisieron porque les convenía más detenerme o anquilosarme en aquel lugar. Yo hace 30 años que sigo viviendo del periodismo, con poca plata, sin respaldo, no importa, pero sigo viviendo de mi profesión. Los derivé a mi alter ego, ese periodista que vos me recomendaste en el 93, y te lo voy a agradecer siempre, que es Esteban Boxler, que es un par hace muchos años, y que pasó conmigo por 28 de esos 30 años. Entonces él tiene datos, que nadie, o muy pocos, en estos 30 años trató de averiguar. Datos terribles del después, datos políticos, datos periodísticos, que eran sumamente interesantes, pero no se puede forzar a escuchar al otro cuando el otro no quiere escuchar, porque además está en parte, no me voy a poner a interpretar a los colegas, están resolviendo sus propios temas, ¿no? Y no sé si es por culpa, porque se mantuvieron en el grupo durante muchos años, aunque ahora se pongan la gorra del Che, cada uno con lo suyo. Pero salió Esteban a contar algunas cosas, porque la verdad es que yo no quiero que me anquilosen en aquel momento, porque yo sigo siendo, y sigo viviendo de mi
profesión. Por eso esta nota, Liliana, por eso esta charla, esta entrevista. ¿Dónde te escucha, dónde te lee, dónde te sigue la gente? Quiero que lo digas, quiero que lo cuentes, todo. ¿Sí? Televisión, radio, página web, todo.
Página web desde hace 3 años, lilianalopezforesi.com.ar. 3 años antes, una radio online con programación las 24 horas. Desde casa salía, operaba, hablaba, compartíamos el vivo con Esteban, teníamos corresponsales en todo el mundo. Bueno, esto de ser pionera tiene sus costos, Carlos.
Todo el mundo hace radio así ahora, Liliana. Sí, vos lo hiciste 3 años antes, sin pandemia de por medio.
Bueno, es así, ¿qué vas a hacer? Lo acepto. Así que en este momento estoy sobreviviendo de mi web, con poco apoyo, ciertamente, pero valoro el apoyo que tengo.
Acá la estoy viendo, es súper interesante. Hay artículos sobre el presidente, pero hay artículos mucho como culturales, que está súper bueno.
Hay uno sobre cómo mataron un ruiseñor, que es muy lindo ese
artículo. Es excelente ese artículo. Es hermoso. Bueno, es una web para leer.
Sí.
Entiendo que se lea poco porque, por la situación de pandemia, porque hace años que se viene leyendo poco. que significa reflexionar, ni más ni menos. Por eso también esto de publicar o no publicar. Hay un tiempo en que hay que detenerse, quitarse la información, alejarla y saber cómo tramitarla. Y esto necesita un tiempo de reflexión. Bueno, la web también.
Liliana, hablaste recién del día que terminó de morir Carlos Menem. Esa fue la expresión que explicaste. ¿Qué te pasó cuando escuchaste murió Carlos Menem?
Nada. Nada, Néstor.
Es una buena forma de reaccionar ante el personaje, ¿no?
Sí, además es auténtica, ¿no? Porque la gente que me hizo daño está muerta para mí. No es un giro dialéctico.
No murió el otro día, murió hace mucho.
No murió el otro día. Terminó de morir para los otros. Para mí están muertos. Hay un cementerio que tengo, te puedo hacer una lista.
Me imagino. Bueno. ¿Cuándo podés explicar sucinta y convincentemente por qué no estás en los medios masivos?
No lo sé. Supongo que molesto a todos, a los unos y a los otros, cada uno por los motivos que yo no desconozco, Néstor. Creo que esta cosa de que también ha tenido una gran responsabilidad por ahí nuestro propio gremio, de la polémica, mirá que es brava, vos trabajaste conmigo.
Sí, claro.
Sabés cómo soy. Entonces, bueno, y van haciendo también el rótulo que tranquiliza a todos y te quita el trabajo y te quita posibilidades.
Ese rótulo que, porque Liliana, vos rompiste el techo de cristal en ese sentido como una de las mujeres periodistas más importantes del país, pero claro, decir, preguntar sobre todo, opinar y ser mujer tuvo mucho costo en ese momento.
Muchísimo costo, porque fue el 90, Gisela, entonces era un momento, y vos pensás que después de 8 meses de quedarme callada, termina, y que nadie me hablara, a ver, únicamente mis compañeros de turno, porque la producción era cero, eran los extraordinarios compañeros del servicio informativo y de turno, y además yo tenía que cambiar de itinerario todas las noches porque me seguían. Mi pobre madre me esperaba con una 22, a ver, en el balcón. Y le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué le vas a hacer? No importa, tira un tiro al aire. Es una locura.
Tremendo.
Entonces, eso, lo que pasamos mi hijo y yo, que lo de mi hijo es lo que no perdono, porque fuimos los dos los únicos que pagamos costos, y costos altísimos. Bueno, tuvo herramientas mi hijo, lo supo aprovechar, hoy es un tipo bien plantado, un gran padre, pero hubo que pasarlo y fue muy muy duro. Entonces, yo no lo cuento ni abundo con esto para no victimizarme, porque es un rol que no me va, en el que no me quiero situar, y porque no lo siento realmente. Así como hay gente que queda muerta, bueno, no quedo enganchada a la muerte de los otros, yo sigo viva y estoy llena de deseos y motivos para vivir, así que no me quejo.
Bueno, oyentes que te siguen y que se manifiestan, dice, qué lindo que habla, tiene bien la gola. Sí, claro, la tiene muy bien. Y creo que lo que tiene bien es la cabeza, digo. Qué bien está pensando Liliana López Foresi. Ojalá te escuchemos pronto en alguna radio. Algún chisme me llegó, pero no lo quiero decir
públicamente.
Bueno,
ojalá, vamos todavía.
Ojalá, les agradezco mucho y después contame el chisme, por favor.
Después te lo cuento.
Muchas gracias, dale, Liliana.
Un beso enorme para todos y para tu audiencia, Gisela, y ese hermoso equipo que tenés.
El afecto y la admiración de siempre, Lili.
Chao, Néstor. Chao, Tito. Gracias.
Era Liliana López Foresi, un placer poder hablar con esta periodista valiente, sobre todo, que nos cuenta en qué etapa de la vida está.